comienza Ubu Usuarios, tu podcast de variedad. Consigue una botana o agarra bien esa escoba y ajusta bien el volumen, que es hora de pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
Hola y bienvenidos a Ubu Usuarios, su podcast de variedad. Mi nombre es Luis Ángel Ortega y me conocen mejor como @linsec en las redes sociales. Y me acompaña, como siempre, el terror de las compañías de internet en Quintana Roo, chica Catarina Fer, ¿cómo te encuentras?
Hola a toda la audiencia, hola Luis. Pues me encuentro muy bien. Hoy estamos bastante soleado en esta parte de México. Yo me imagino que en Chihuahua debe andar igual, pero aquí ha estado lloviendo desde hace varios días.
En Chihuahua ubicas el nivel de desierto de Mario cuando el sol tiene una cara enojada. Así está ahorita Chihuahua. Es un infierno. Pero Fer, ¿cómo ha estado tu semana? Cuéntale a la audiencia qué ha pasado, qué has hecho.
Pues antes de que me llamen irresponsable, les voy a contar el contexto de todo. Pero toda esta semana me he estado dedicando más que nada a organizarle un pequeño convivio a mi sobrino, que ojalá en algún momento escuche este podcast, porque va a cumplir 15 años. Y sí, estamos en medio de una pandemia, pero digo, él no tiene la mala suerte de que todo esto haya pasado, entonces pues algo sencillo, algo familiar, con temática de Pac-Man, creo que va a estar cool. Y, también, creo que para poder poner, para que puedas dar entrada a lo que quieres decir, yo solo quiero decir que tuvimos unas buenas rankeadas hace unos días.
Pero antes de contar mi semana, quiero que cuentes tu odisea con la compañía de internet Telmex en Cancún, porque tuviste peleando de toda la semana pasada.
Es verdad, la había olvidado por completo. Estuve paralizada como 4 días debido a que, bueno, si recuerdan el capítulo anterior, creo que sí mencioné la tormenta que estaba cerca. Bueno, a pesar de que afortunadamente no pasó a mayores, no se volvió ni ciclón, ni huracán. Sí llegó a hacer ciertos destrozos al punto de que la luz se fue en una madrugada y al día siguiente, pues yo me imagino que quemó las instalaciones de Telmex de algún lado y estuve 4 días sin tener internet, sin jugar Animal Crossing sola, que fue algo muy raro. Y un abrazo a todas las personas que no tienen un grupito de amigos para jugar Animal Crossing, pero se siente muy solitario. Pero sí, estuve peleándome con Telmex hasta que ya un día de la nada el internet regresó y ya pude retomar todas las actividades que tenía pendientes. Fue horrible.
Sudaban frío los de Telmex cada vez que sonaba el teléfono y veían que eras tú, ¿eh?
Sí, ya estaba harta de ellos y su contestadora automática.
Mi semana, en palabras sencillas, fue bastante divertida, en especial porque pude hablar con muchas personas y revivir muchos momentos con el tema de hoy, que como pueden ver en el título es Vocaloid. Pero fuera de eso, estoy contento porque por fin me llegó una cafetera italiana que pedí por Amazon hace una semana y media. Y por fin puedo disfrutar de un buen café. Tenía muchas ganas de café y se rompió mi cafetera hace un tiempo. Y lo más importante, el highlight, así, lo chido, es que empezamos a jugar Overwatch de nuevo un poco con nuestro amigo Fénix. Y yo no suelo jugar competitivas, a mí la verdad me vale madres eso. Yo nomás juego para jugar con mis amigos y divertirme un rato. Pero los dioses me bendicieron y en esas competitivas agarré a Reinhardt por alguna razón. Yo no soy main Reinhardt hasta el momento. Yo creo que ya me voy a empezar a cambiar porque ya vale la pena. Y me aventé unas jugadas de la partida de los dioses salvando a mi equipo. No les hice carrito porque definitivamente Katarina y Fénix son bastante buenos. Pero me desempeñé como nunca me había desempeñado y estoy muy contento. Realmente fue uno de los highlights de mi semana. Y algo que tú no sabes porque apenas pasó ayer, Katarina, es que acabé de las partidas de posición, de posicionamiento, y estoy en oro en tanque. Entonces estoy súper contento porque ya me vi pro player, ¿eh? Equipos de Overwatch, ahí, mándenme un mensaje, yo estoy disponible.
¡Qué envidia! Yo me quedé en plata, o sea, no manches. Y eso que sí llegamos a salvar, o sea, como que cada quien en el momento llegó a salvar las partidas. O sea, era ir correteando a los del equipo contrario y estarlos fastidiando y así, ganamos. Estuvo cardíaco, estuvo súper intenso, pero la neta, estuvo súper divertido.
Sí, hubo una partida que ganamos como por 30 segundos nada más. Pero sí, grandes partidas, ojalá se repitan pronto. Y más porque ya le agarré el gusto jugar a Reinhardt y jugar de tanque otra vez. Bueno, y vamos a la sección de noticias, así prontamente, sin honor ni gloria. Mi noticia es sencilla porque la de Ferba es un poquito más controversial, un poquito más pesada. Yo quiero hablar de la presentación de PlayStation 5. Para los que no saben, hace una semana exactamente cuando se publica este podcast, o sea, el jueves de la semana pasada. No tengo la fecha precisa, pero se presentó de manera visual, o sea, la consola tal cual de nuevo PlayStation 5 con unos juegos. ¿Tu highlight de la conferencia cuál fue, Catarina?
Pues obviamente ya estábamos desesperados que no anunciaran la consola y se la pasaran hablando con él. Se la pasaran solamente mencionando el control y mostrándolo. Pero básicamente fue la exposición de la consola. De los demás juegos, la verdad, no era tan fan.
A mí me llamó mucho la atención el juego del Michito, el que son puros robots y eres como un gatito, o supuestamente. Ojalá sí sea la trama algo así, me gustaría mucho. Pero lo que quiero hablar es, ¿qué te pareció el diseño de la consola? Porque ya está el chiste, el clásico chiste que es un router de Telmex. También estuve viendo que decían que era como un edificio de Dubai en un video de Jack Films. ¿Te gustó o no? ¿Cuál es? O sea, ¿viste el tamaño para empezar? Está gigante. O sea, comparado con un Play 4.
Yo creo que se están acercando a lo que dicen, el futuro de los videojuegos. No sé por qué iba a decir computadoras. Creo que como preveníamos antes de que tal vez las consolas iban a ser más pequeñas, pero creo que ahora es lo contrario. Así como decían que con el paso del tiempo las computadoras iban a ser más gigantes y son súper pequeñas y dinámicas. Entonces, pues a pesar de que sea un router de Telmex, creo que ya tenemos las piedras del infinito, ya tenemos una tostadora, un refrigerador y un módem.
¿Pero te gustó o no?
Sí, está decente. O sea, creo que no hay nada que criticarle. Digo, yo no soy de fijarme tanto en el hardware. A mí lo que me interesa es la potencia y pues básicamente los juegos que va a tener. Entonces, para mí está bien, me gustaron los colores. Ojalá sí lleguen a sacar una versión en negro, porque, digo, desentonaría un poco con toda la colección que ya tienen del Play 2, el Play 3, el Play 4.
Pero el Play 4 sí salió en blanco, con una edición especial de Destiny, y después de eso sacaron un Play blanco bastante bonito.
Sí, por eso estaría cool que también sacaran una versión en negro. Creo que hay unos fanmates con rojo que sí, la verdad, se ven bastante bonitos.
Uy, rojo gamer. A mí la verdad me encantó la consola, o sea, tal cual el diseño se me hace súper bonita. Me gusta mucho ese sentido como futurista o de edificio utópico que ponen. Y me gusta mucho el meme en el que no va, o sea, que tu cuarto va a estar bien X y vas a tener una consola hiper futurista que básicamente está flotando. Claro que no, pero es un chiste, ¿no? Pero no me la voy a comprar. Definitivamente yo creo que ya es momento de hacer unos PC Gamers Master Race.
Sí, a menos que anuncien un The Last of Us 3 o algo parecido, creo que por la cuestión de los exclusivos sí sería solamente muy necesario tenerla.
Pero yo creo que para jugar los exclusivos estaría bien esperarse a la rendición del S, ¿no? O sea, sabemos que eventualmente va a llegar un nuevo modelo y probablemente más barato y más chiquito. No sé, no creo que convenga un Play 4 tal cual de lanzamiento. Si alguna vez ha convenido una consola de lanzamiento.
Sí.
Bueno, Feri, cuéntanos de tu noticia. Creo que está jugosita. Creo que tienes mucho que decir.
Sí, esta noticia es prácticamente de ayer, pero creo que hasta el día de hoy ya se viralizó. Hay unas notas que la toman como algo bastante amarillista y es ahí donde la gente que es mayor que nosotros se la está lanzando contra nuestra generación, como normalmente hacen. Pero básicamente la noticia de donde la estoy leyendo, y creo que es el título correcto, es que la marca de hotcakes Aun Jemima, o Tía Jemima como la conozcan, reconociendo su pasado racista, esta va a ser retirada. Mucha gente y muchas portales de noticias lo están tomando como que el producto va a desaparecer como tal, cuando no. Lo único que va a desaparecer es el nombre y la imagen que tiene la marca, que ya llevaba casi 130 años promocionándose de la misma forma. Y muchos dirán, vaya, solo es una imagen, no afecta en mucho, no afecta en nada. Pero como dicen, no sé por dónde iniciar esto, pero porque es un poquito extenso. Sin embargo, como saben, la portada del hotcakes, de la harina para hotcakes, pues es una mujer afrodescendiente. Ustedes la verán y dirán, ay, no hace tanto daño, es una mujer común y corriente, por decirlo así, una persona cualquiera que podemos ver en los lugares donde hay este tipo de personas, donde viven. Sin embargo, Esta ha ido evolucionando con el paso del tiempo por lo mismo, para que no sea considerado como que un tema muy ofensivo, porque si nos retiramos, si vamos al inicio, cuando esta marca fue iniciada por dos hombres blancos, ellos como que tomaron la imagen que era de una mujer afrodescendiente con sobrepeso y que tenía una pañoleta en la cabeza, que era básicamente una alusión a las nanas mulatas que existían en aquella época en los Estados Confederados de Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que, vaya, sí, tal vez algunos lo recordarán con cariño, entre comillas, sin embargo, es lo que hay detrás de esas mujeres. Lo que hay detrás de esas mujeres, pues son historias de esclavitud, y aunque muchos lo quieran poner como algo de lealtad y fidelidad, no es así, debido a que si tenían esa lealtad y fidelidad, era porque precisamente eran torturadas y muchas veces castigadas de no enfocarse solamente en la crianza de los niños blancos en lugar de los propios, de sus hijos igual afrodescendientes. Entonces, esto es lo que la marca, que espero que sí sea con esos motivos, porque pues, sabemos que ahorita estamos en medio de una serie de protestas en Estados Unidos a raíz de lo de George Floyd. Entonces, tal vez la marca sí quiera posicionarse o no sé, o simplemente están siendo oportunistas, que sería muy lamentable. Pero es bueno ver que este tipo de compañías como que sí están practicando, ya están haciendo estas buenas prácticas para poder posicionarse y ya poder dejar ese pasado que, vaya, arrastra una romantización de esa época. Dentro de todo lo que investigué y leí sobre este artículo, hace no tantos años, resulta que las hijas, una asociación que se llama las Hijas de los Confederados, o sea, son como que descendientes de los veteranos, etcétera, querían erigir una estatua en honor a estas mujeres. Y de hecho la estatua iba a tener un aspecto bastante racista, donde pues iba a estar de la mano con un niño blanco y atrás iba a tener a los niños de color, que eran sus hijos. Reiterando nuevamente que se les instaba a darle una mejor crianza a los hijos de sus amos que a sus propios hijos. Entonces, pues esto arrastra un montón de cuestiones racistas y me da bastante coraje de que hay bastante gente que no se informa sobre esto, que simplemente se pone básicamente a lloriquear porque van a desaparecer una mascota, por decirlo así, una marca, o sea, son unas comillas enormes.
Una imagen, ¿no?
Una imagen de una marca. La imagen de la marca, exactamente. Y pues se enfocan en que simplemente se está perdiendo y que esta generación de cristal, y ya saben, ese tipo de cosas que nada que ver, porque precisamente sí fue la marca la que pues tomó la decisión. Y sí han habido diferentes personas que han ahondado en esta cuestión de que por qué se sigue arrastrando este tipo de romantización de la esclavitud desde esa época. Cuando pues básicamente ya estamos avanzando, ya van a pasar 100 años de todo eso que ya podemos haber dejado atrás. Y no, simplemente se enfocan en criticar a las nuevas generaciones, que porque somos de cristal, que porque somos copos de nieve, que somos la generación mazapán, porque nos rompemos con cualquier cosa. Cuando creo que en realidad los que hacen un gran alboroto de algo tan sencillo como retirar una marca para dar paso a uno nuevo cuando el producto no va a desaparecer, pues creo que la generación de cristal es otra.
Totalmente de acuerdo. De hecho, si quieren un poco más sobre el tema y una de las cosas que provocó este cambio, hay una cantante de soul llamada Kirby, como el personaje de Nintendo, que hizo un TikTok al respecto. Y en su TikTok expone mucho de los puntos. Entonces es bastante bueno, un buen lugar por donde empezar. Y no solo fue a un Gina, no me acuerdo cómo se pronuncia muy bien. La marca que va a cambiar, porque no es que vaya a desaparecer, sino simplemente va a ser un rebranding, lo cual es bastante común. Y si alguna marca ya tenían planeándolo desde hace tiempo, ¿no? Porque lo mismo. Pero la marca de arroz Uncle Ben, también al parecer famosa en Estados Unidos, que también tiene un hombre negro en su portada, un estereotipo, vaya, también va a cambiar su rebranding por lo mismo. Entonces, qué bueno que estas marcas pues, estén dando ese paso, porque muchas veces les importa más la fidelidad de los clientes que, pues, el promocionar o romantizar, como dices, cosas de la esclavitud.
Sí, está totalmente erróneo y está, o sea, es algo que no entiendo cómo lo pueden ver algo como tan normalizado cuando ya es el siglo XXI, por favor, ya vamos a olvidar esas cosas, en el sentido de que no hay que verlo como que de una forma buena o algo que simplemente pasó y porque pasó, ¿no? Hay que, como dicen creo que muchos protestantes, hay que recordar que todo eso pasó para que no vuelva a suceder. Y como decía un maestro de historia universal que tuve en la preparatoria, aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirlo.
Totalmente de acuerdo. Pero vamos a cambiar el humor un poco, vamos a contar sobre cosas más felices por un momento. Realmente también se va a poner medio oscuro el tema del podcast de hoy. Pero vamos a un corte musical. Vamos a escuchar Meltdown, cantada por Kagami Nelin en su versión de Project Diva. Y volvemos.
Sharing is caring. Comparte el programa con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como usuarios. We'll be right back.
Y con esa canción que sirve de introducción, vamos a entrar al tema de hoy. Un tema que a muchos nos va a retornar a la secundaria, a otros a la prepa, a otros todavía lo siguen escuchando, pero vamos a hablar de Vocaloid. Y permítanme presentarlo primero de una forma técnica, de una forma de Wikipedia, y después entraremos a lo que a lo mejor la mayor parte de las personas lo conocen, Vocaloid, ¿no? Pero Vocaloid, según su wiki oficial, bueno, no oficial, su wiki de fandom, es una aplicación de software de síntesis de voz capaz de cantar, que fue desarrollado por la Yamaha, estos que hacen teclados también, por ejemplo, y con la Universidad Pompeu de Fabra de Barcelona, mi natal, no natal, Barcelona. Y el software, de lo que se trata esto, es que es un, como así, o sea, como los sintetizadores pueden producir sonidos de pianos y ese tipo de cosas, esto puede reproducir voz, ¿no? Y el software fue hecho a principios de los 2000 por estas compañías, pero no creo que se le conozca mejor por eso. No creo que la gente, cuando le dices Vocaloid, piense realmente en el software, ¿no? Que ya tiene 5 versiones, por cierto. ¿Por qué se le conoce mejor?
Creo que la mejor forma de recordar, a ubicar a Vocaloid, cualquiera de esas dos cosas, es por medio de sus imágenes o por medio de los personajes que fueron diseñados para cada diferente tipo de voz y sintetizador que se creaba. Creo que todos ubican a Vocaloid por Miku, que es esta chica peliverde menta, que era alta, delgada y con un uniforme casi escolar, y que era como que la protagonista, por decirlo así, de todo lo que desarrolló un fandom a raíz del uso de estos sintetizadores.
Así es, y no solo se limitó a una sola imagen, como dice Catalina, son varios personajes, tienen historias, y a estas historias se les empezó a asociar ítems o cosas, tal cual, objetos, se les asoció personalidades, se les asoció, pues, historias no canon, pero como que tenían cierta cronología. Hay productores súper famosos que las usan, como por ejemplo Michibi, y tienen apariciones en todos lados. O sea, realmente se volvió un fenómeno a nivel cultural. Hay conciertos en vivos en los cuales hay un holograma de Miku, y la gente pues va a escuchar cantarla con una banda en vivo. O sea, los instrumentos son reales y están en vivo, pero obviamente pues lo que canta es un sintetizador. Y también ha hecho apariciones en videojuegos, en, por ejemplo, en Metal Gear Solid Peace Walker. Uno de los jefes es Luca, la voz de Luca, ¿sí, no?
No, sí, mal me equivoco. Sí, yo siempre la escucho y es Luca.
Y incluso canta poquito, y está bien curioso, o sea, cómo tiene este alcance Vocaloid, ¿no? Fer, pero de todos los Vocaloid, ¿tienes algo más que mencionar? ¿Una disculpa?
Pues básicamente solo quería proyectarme un poco, porque digo, esta vez que Vocaloid fue una parte de mi vida que recuerdo con mucho cariño. Quizás muchos recuerdan la música de esa época. Yo siempre me he topado con pared, porque la gente de mi edad, en esa época, que era por ahí del 2009, 2008, 2011, en esa época, todos escuchaban My Chemical Romance, Paramore, no sé, ese tipo de bandas que la verdad yo no conozco tanto. O sea, si conozco algunas canciones de esas bandas es porque ahora que ya soy adulto, ahora que ya pues exploro en internet con mayor tranquilidad o con mayor libertad, pues puedo descubrirlas. Sin embargo, creo que sí, tuvieran a la Fer del 2009, 2010, 2011, creo que ella, lo único que tendría en su celular serían un poco de canciones en español, algo de High School Musical, algo de Nicki Clan, y todo lo demás sería totalmente Vocaloid y otros intros de anime. Entonces, bueno, yo no sé si hay mucha gente como yo, me gustaría que nos comentaran si sí, que básicamente todo lo que escuchaban era Vocaloid. Y sí, yo llegué a ser bastante fan de las historias de algunos compositores. Y creo que una de las cosas que todo mundo tiene eran sus Vocaloids favoritos. En mi caso, los míos eran Luca. De ahí creo que mis siguientes favoritos eran los gemelos Kagamine. Y ya por último era Miku. Digo, todos me gustaban, pero principalmente ellos eran mis favoritos. ¿Y los tuyos cuáles son, Luis?
Mi Vocaloid así favorita de todos los tiempos, que fue con la que conocí Vocaloid, me la presentó un amigo en la secundaria, es Gumi, Gumi Megpoid. Y yo desde ese entonces estoy fascinado con ella, me encanta su voz, me encantan sus outfits, el personaje. Después de eso sí soy muy básico, me gusta mucho Miku, también la voz me encanta. Y yo creo que de ahí sí me iría con los gemelos también, pero eso ya más es porque aparecen muchas canciones y es como de pues sí, ya tercer lugar se lo merecen, ¿saben? ¿Cómo conociste Vocaloid, Fer?
Sinceramente no recuerdo como que el primer momento en el que tuve contacto con Vocaloid, pero yo me imagino que en algún momento debía haber estado en YouTube o debía haber visto una imagen, que curiosamente creo que es una forma en la que todo el mundo conoce Vocaloid por las imágenes, o sea, porque son, o sea, si bien son personajes estilo anime, digo, cualquiera que ve un personaje estilo anime es porque piensa o sabe que tiene un anime detrás. Sin embargo, pues todo mundo siempre pregunta, ¿de qué anime es? ¿De qué anime es? Y no, no es un anime, es un sintetizador de voz y tú te quedas de, ¿what? Entonces, investigas un poco y descubres todo lo que es Vocaloid. Sinceramente, yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo si alguien específicamente me lo enseñó, pero yo recuerdo que me empezó a gustar mucho. Y empecé con las canciones básicas, las que eran las famosillas de la época.
¿Y cuáles terminaron siendo tus favoritas hasta la fecha?
Hasta la fecha, mi canción favorita es Just Be Friends de Megurine Luka. Esa canción me encanta, creo que he llorado con ella. O sea, jamás me fastidia. Creo que es la única canción en todo mi iPod que si sale random o algo, no le voy a cambiar, la voy a dejar. La siguiente, bueno, mi siguiente canción favorita es la del Sirviente del Mal, que era de la saga Servant of Evil, y o creo que Akuno Meshiktai, no sé cómo se pronuncia en japonés, sinceramente siempre la conocí por Servant of Evil. Esta es de Len Kagamine, y esta puede ser o la segunda canción o de las últimas de conforme veas la saga del mal. Y mi tercera canción favorita es Coward Mon Black, que es de Gumi Megvoid, porque igual vamos a hablar de algo relacionado más adelante, pero me encanta mucho el fandub, un fandub específicamente de esta canción, y por eso la escuché en japonés y también me encanta. O sea, creo que si tuviera que escoger tres canciones de Vocaloid para toda la vida, serían esas tres.
Por mi parte, mis canciones favoritas también tienen un poco de historia, como las tuyas. La primera es ID, de Miku y Luka, del productor Michi M. Esta es una muy reciente, o sea, reciente de gusto adquirido reciente, porque creo que la canción es como el 2012. Pero hace, yo creo, casi un año, 6 meses tal vez, empezó otra vez como a revivir poquito mi interés por Vocaloid, como nada más por recordarlo. Y tratando de buscar de que a Miku en YouTube fue una de las primeras canciones que me, o sea, que me salió. Y a partir de ahí siempre la traigo en la cabeza, me gusta mucho, siento que está muy bien hecha, es super pop. Yo creo que es muy diferente al Vocaloid pues del 2006 en adelante, 2009, de ese tipo que a lo mejor muchos recuerdan el Vocaloid de esa época. Es una canción mucho más moderna, pero a mí me encanta. Después de eso está Echo de Gumi, que ese es como, es que he tenido como eras de escuchar Vocaloid, ¿no? O sea, la primera que fue en secundaria cuando recién la conocí, como que ahí se quedó, ¿no? Después la volví a escuchar un poco más en prepa, igual por curiosidad, y ahorita ya a finales de mi universidad como que revivo mi curiosidad de vez en cuando, ¿no? Echo de Gumi también, de Gumi Megpoid, salió en esas noches de prepa en la que me quedaba haciendo tarea y me encanta, en especial la versión que está en inglés. Creo que solo está en inglés, no estoy seguro, pero la versión en inglés es la que me gusta. Y en tercer lugar, igual que Fer, Coward Mon Blanc, no sé, es una de las canciones que más recuerdo de la secundaria. Punto, o sea, si escucho esa canción me transporta a la secundaria. Y la letra, pues, me hace llorar. La verdad es que cuando lees y ves de qué se trata la canción, pues tiene un sentido muy diferente. Y está muy bonita, a mí sí me gusta la versión original. Pero esto es algo bastante común, ¿no? En las canciones de Vocaloid, que hay unas como super cute, super, pues, que te animan, ¿no? Por ejemplo, ID habla sobre encontrarse uno mismo y no perderse en la multitud. Pero Coward Mon Blanc, me mencionabas en alguna ocasión que habla como sobre un aborto, ¿no es así, Fer?
Sí, algo curioso de Vocaloid es que tú escuchas la, o sea, si tú la escuchas en japonés, sí, tiene entonadas muy bien compuestas, valga la redundancia si estoy redundando, pero las canciones las escuchas como una canción normal, obviamente en otro idioma, y creo que jamás te imaginas de qué hablan. Entonces, por ejemplo, Just Be Friends, pues básicamente habla sobre una ruptura amorosa, sobre solamente ser amigos, sobre ya no vernos más, etcétera. Y la canción sí te llega. Si estás pasando por una ruptura amorosa, como fue en mi caso, la verdad es que la canción sí te llega, y te llega así directo al cocoro, así bien otaku. Y Sorbano Fevil, pues la escuchas y es como, por decirlo así, como un tipo de vals, pero habla sobre el amor fraternal y sobre cómo un hermano se sacrifica por su hermana. Y Cowhermon Black es la que habla precisamente sobre un aborto, más que nada por cómo va de mano con el video, con el MV, que se ve a Gumi con diferentes postres, y hay ciertos pedazos de la canción que hablan sobre que ella está anestesiada, sobre que quiere gritar pero no lo hace. Entonces, a raíz de eso, se empezó a especular sobre de qué quería darnos a entender Deco 27, que fue el compositor, y muchos llegaron a esa conclusión de que hablaba sobre un aborto, sobre que esto hablaba la anestesia que Gumi tenía al momento de que le realizaran el proceso. Los postres son referencia a los antojos que tenían derivado del embarazo, etc. Entonces, pues creo que no hay forma de comprobar al 100% este tipo de cosas, pero es curioso cómo las canciones las podemos tomar de una forma o tener su lado creepy, ¿no?
Sí, y es que Vocaloid puede ser el día y la noche, o sea, podemos tener una canción como Super X, como es Levan Polka, super famosa de Miku, que nada más quiera una cebolla, y creo que ni siquiera es en japonés la canción, o sea, es sueco o algo así por el estilo. Y, por ejemplo, como lo comentaba, ID, nada más es una canción típica, o Just Be Friends, así como pues, super pop, de temas que puedes entenderlos, que te relacionas y que te llegan, pero nada oscuros. Echo, por ejemplo, la que mencionó ahorita de Gumi, habla sobre ansiedad, de una manera, o sea, de que no puedes dejar de cambiar de colores, lo mencionan, que cambia como si fueran canales en la tele. Y conocimos cuando estábamos platicando con nuestros amigos una canción todavía más oscura. Yo creo que es la más oscura que me ha tocado hasta la fecha, de Miku, precisamente, llamada Gomené o Discúlpame. Que si la traducción no está mal, digo, todo esto no sabemos japonés, entonces no podemos decirlo a ciencia cierta, pero las traducciones que están en internet indican que habla sobre una violación, así tal cual, una violación por parte del papá, y cómo Miku pues trabaja a través de ello, ¿no? O sea, cuál es su experiencia a través de eso, y ella se pide disculpas y está súper oscura. Y si tienen corazón de pollo, no tienen estómago, no la busquen, quédense con la canción está muy bonita, el coro es súper pegajoso porque nada más es gomene, gomene, y no sé, es muy pegajoso, se te puede quedar, pero es fuerte la letra, vaya.
Sí, eso está bastante alejado del Vocaloid que yo conozco, que si bien las cosas llegaban a ser un poco oscuras, creo que jamás ahondaban a ese punto. Pero sí, la canción, si la escuchas inocentemente, pues sí, está pegajosa, pero busquen la traducción y van a decir, oh, Neptuno.
Totalmente. Y dentro de este lado como oscuro, que es como, yo lo pondré como un gris ahí medio oscurón, están las sagas. Un término o un lado de Vocaloid que yo totalmente desconocía, y los fans de Hueso Colorado de Vocaloid ahorita me van a linchar, ojalá, porque así mínimo hay interacciones en el podcast. Pero pues hablando con nuestros escuchas de esto, porque muchos de nuestros escuchas son nuestros amigos y los queremos mucho, Anya precisamente me dijo que sí conocía la saga del mal. Yo no conocía esto, y se soltó toda una noche mandándome links para poder educarme a través de esto. Y quiero que nos hables tú un poquito más de la saga del mal, porque pues para mí es algo nuevo, para mí es algo interesante, pero tú sí tienes como una relación emocional, vaya, con eso.
Sí, la saga del mal pues fue básicamente con lo que creo que con lo que me eduqué sobre Vocaloid, y era como que llegué a tener un punto en mis iPods o en mis celulares, llegué a tener como que todas las canciones. Se llama la saga del mal debido a que la principal canción se llama La hija del mal y habla sobre una princesa muy caprichosa que se llega a enamorar y a raíz de eso llega a cometer guerras, asesinatos y hasta el punto en el que el pueblo se alza en contra de ella y suceden diferentes cosas. No les quiero hacer spoiler, por si no conocen la saga del mal, para que la vayan y la escuchen, pongan los subtítulos, escuchen en japonés y ya después busquen algunos fandubs para que pues la agarren bastante cariño. Pero sí, básicamente de eso habla, o sea, sobre cómo un reino pierde la razón y se hace una revolución en contra de la princesa, en contra de su sirviente, reinados adjuntos se unen a esta causa, etc. Es una saga bastante extensa. Les comento rápidamente algunos capítulos, si no es que todos: La hija del mal, La hija de verde, La hija de rojo, si no recuerdo, El príncipe de azul, El sirviente del mal, Mensaje de arrepentimiento. Las estoy diciendo en español porque así se me está viniendo la cabeza, pero pues obviamente pues las en inglés las pueden encontrar más rápidamente. La hija de blanco. Y algo que me topé recientemente fue que, investigando sobre quién era el compositor, y me di cuenta de que el compositor es Motipe, que es son las siglas para Master of Heavenly Yearth. Esta persona hizo incluso la precuela, unas canciones que están basadas en lo que eran los padres de los gemelos. Entonces, esta cosa se hizo pues más extensa y la verdad no me he dado el tiempo para poder como que investigar más sobre qué habla sobre todo esto. Pero sí, creo que esto se amplió bastante porque esa última canción salió en el 2016 y creo que la saga empezó en el 2009, para esas fechas, si es que no estoy equivocándome. Pero sí, a raíz de eso también chequé más cosas y ya me pude dar cuenta como que ya evolucionó todo este concepto de Vocaloid. Cuando teníamos que esperar bastante tiempo para tener primero las traducciones en inglés y luego las traducciones al español para saber de qué hablaban las canciones, mucha gente en los que son los canales oficiales de los compositores, porque sí, incluso ellos tienen sus canales ya para subir las canciones, cuando creo que originalmente se subían a Nico Nico, incluso tienen sus cuentas verificadas, ya las tienen verificadas como los compositores. Entonces es como que ver como si tu artista favorito subiera las canciones, así como seguir, no sé, a Ariana Grande o a Maroon 5, pues ahí tienes al compositor y ahí va subiendo las canciones. Entonces, lo que hacen los fans es que, ya ves que ahora en YouTube está lo que son los subtítulos. Entonces, pues la gente colabora para que dentro de ese video oficial, por decirlo de alguna forma, estén los subtítulos. Entonces, por ejemplo, para este que era la precuela, que no recuerdo cómo se llama en este momento, pero sí, entren al canal de Motipe y ahí debe estar. Estaban los subtítulos, entonces me saqué un poco de onda de que serán los subtítulos oficiales, y sí, o sea, estaba dentro del video y ahí estaban, y era así de que wow, o sea, qué evolución ha tenido igual junto con la tecnología, porque antes no podías poner los subtítulos en YouTube. El YouTube del 2009 pues no permitía eso, a lo mucho creo que existían las anotaciones, pero creo que era un poco tedioso andar poniendo eso, y tenías que esperar a que alguien hiciera el subtítulo, pero los subtítulos dentro del video editado, dentro de la edición del video, vaya. Y pues sí, es increíble cómo ha avanzado eso. Incluso llegué a notar que hay diferentes videos donde ya te incluyen como que te ponen el título, pero dentro de corchetes te ponen que son 10 voces, o sea, 10 vocaloids incluidos, te ponen que son 5, te ponen que son 3. Digo, creo que hay gente a la que específicamente eso le llama la atención, que participen varios. Yo personalmente, cuando pues buscaba nuevas canciones o lo que fuera, pues esta información nunca venía, era como que ves el video y pues ahí vas como que tú escuchando quiénes están participando. Y está bastante cool hasta ahora cómo ha ido evolucionando el fandom.
Definitivamente, porque antes era de lo más común encontrar muchos videos simplemente con los subtítulos, como dices. De ahorita que ya están integrados, pues no solo, como ya pueden hacer dinero a través de YouTube, pues ya sientes que mínimo estás apoyando al artista, ¿no? Pero rápido quiero dar mi opinión en lo de la saga del mal. Porque como les digo, pues es algo súper nuevo para mí. Y siento que sí es una proyección de la época. Como dices, convivió mucho con estas bandas tipo My Chemical Romance, Panda, Paramore y así. Y es como esa época edgy, ¿no? O sea, esa época de medio los emos y cosas así por el estilo. Y creo que se súper nota, ¿no? Porque la saga del mal es Game of Thrones, poquito más pitero, para otakus. Y no es una cosa mala, o sea, a mí me gustó mucho. Y escuché unos fandubs en español, precisamente. De hecho, no escucho las versiones originales. Y aún así me gustó, es pegajoso. Y no te toma más, yo creo, de media hora ver las 6 canciones que componen la saga principal. Y es bastante bueno, no sé, es bastante entretenido. ¿O será que tengo esta fascinación con ese internet como pseudo primitivo, no?
No, pero pues yo digo que está bien, digo, porque como te comentaba el día que me comentaste que lo viste, ajá, yo te dije, ¿en qué orden lo viste? Porque yo recuerdo que sí vi un orden específico, que eran pues básicamente lo que se conocía hasta el momento, porque incluso eso lo llegué a ver yo en el 2009, 2010 a lo mucho. Con el pasar de los años, como les dije, la precuela salió en el 2016. Estos demás videos salieron después, entonces como que tenías que ya después como que ir hilando como que la historia, era como que verlo en vivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú veías como que la saga simplemente Hija del Mal, Sirviente del Mal y Mensaje de Arrepentimiento y Rebirth Day, como que es una historia como que corta y como que no te lleva ciertas sorpresas, pero ya cuando ahondas a lo demás, que era la hija de verde, la hija de rojo, etcétera, ya como que la historia toma como que más sentido y como que te sorprendes de varios giros inesperados, y pues pasan pues sí, la sorpresa de todas esas cosas. Entre otras sagas, ya para, bueno, pues para ir como que cerrando esta parte del sobre sagas, hay unas que recuerdo que son las de la saga del prisionero, que esa igual básicamente habla de un prisionero que obviamente, y como sobre alguien, como alguien le mandaba mensajes en aviones de papel. Entonces esa saga también está bastante cool. Y otra que también es de Moti P, si no me equivoco, corríjanme si estoy mal, pero según yo sí, es la de la saga de los pecados capitales. Hay una canción que le tengo mucho cariño y creo que no la conoces, que curiosamente es de Gumi, es una que se llama Saigo no Revolver. Que
confirmo, no la conozco.
son canciones que básicamente se tratan sobre un pecado capital en específico. De hecho, la hija del mal forma parte de la saga, no recuerdo con qué pecado, pero sí, Saigo no Revolver, si no me equivoco, era ira. Hay una que habla sobre un juez que es de Kaito, que es avaricia, etcétera. Entonces, hay diferentes sagas, hay algunas que gustan más, hay unas que gustan menos. A mí en lo personal, la saga del mal es mi favorita. Y les recomiendo que busquen las sagas que son canciones que se hilan y tienen algún sentido entre ellas.
Y yo nada más tengo un pedo con lo de las sagas, porque en mi investigación de una semana me topé. Rin y Len son gemelos, ¿no? Por lo tanto son hermanos. Uh-huh. ¿No se te hace que siempre le ponen una tensión sexual entre ellos? Está muy creepy eso.
Sí, está bastante raro, digo.
Porque es tan común, o sea, es neta, en muchas, muchas canciones se ve así de que, ay, vi a mi hermana, pero te lo ponen como que la ve, ¿saben? O sea, no ve.
Sí, es algo muy raro porque siempre hay como que relaciones incestuosas. Muchas veces se alude a como que a una mala traducción, porque por ejemplo, hay una canción que se llama Cantarela, que creo que principalmente es de Miku y Kaito, que habla sobre que es que la que Miku dice es que él nunca me verá más que como su hermana, y te quedas así como de que what, pero creo que si checas en japonés, creo que dice que solo son Ni-chan, Ni-san, que es como que una forma cariñosa de llamarse hermanos, ¿no? Incluso entre, no tienes que estar emparentado para decirle a alguien así, ¿o me equivoco?
Pues según mis conocimientos de anime basura que tengo, no.
Exactamente.
O también el anime es creepy, lo cual también es muy probable.
Exactamente, o sea, según yo como que, bueno, como que mucha gente ignora eso y como que sí los pone en una relación a veces no. Qué mal que esté un poco normalizado todo eso del incesto, pero vaya, sí es creepy también verlo desde esa forma.
Ok, Game Theory, y tal vez soy la primera persona que dice esto porque soy súper original. ¿Y si son de Monterrey nada más?
probablemente.
Pero bueno, pasamos de incesto, abortos, también hay canciones de canibalismo. Pero hay una parte muy famosa, en especial aquí en América Latina, de Vocaloid, que son los fandubs y los live actions. Y yo creo que muchas, muchas de las canciones, en especial la de los años, no sé, entre principios de los 2010, ¿no? Entre 2009 y 2011, hay muchos fandubs en español. ¿Nos quieres contar de eso?
Sí.
Porque yo sé que te emociona muchísimo esta parte.
Sí, de hecho el fandub es como que una de las cosas, yo no hago fandub, pero soy muy fan del fandub, vaya, como dicen, es de fans para fans. es algo que me ayudó como que a definir, ahí también, aquí también me estoy proyectando un poco, pero es algo que me ayudó a definir como que mis gustos académicos, porque me gustaba mucho como que cómo le hacen para poder adaptar las canciones. O sea, que hay cosas muy complicadas de traducir, o sea, primero de japonés, y si no sabes japonés al inglés, y del inglés al español, entonces ahí hay como que tres idiomas en conflicto. Entonces siempre me fascinó cómo lo lograban, o sea, hacían que la canción sonara muy, muy acorde a lo que quería decir, y luego como que sí le entonaban, entonces era algo que a mí me fascinaba. También me gusta cantar, entonces pues me gustaba mucho poder cantarlo en español, ya que en aquella época mi inglés no era muy bueno, y pues no sé japonés, entonces pues simplemente cantarlo en español era como que lo mejor para mí. Entonces, lo que yo siempre hacía era buscar como que el fandom de mis canciones favoritas. Just Be Friends es mi canción favorita, como mencioné, pero mi canción favorita a modo general, o sea, si me dijeran ahorita tienes que escoger una canción para el resto de tu vida, sería el fandub de Andrea Maxil o Andy Lloyd o Nea609060, creo que así se llama su cuenta en YouTube. Esta chica es de Puebla y hizo una adaptación bastante fiel a lo que es a esta canción. Y es mi canción favorita de la vida, o sea, no sé, creo que con esta canción me recuerdo muchas cosas, recuerdo que tengo sentimientos. Y como ella, pues igual, mi segunda canción favorita, que es Urban of Evil, tenía una Akira, un fanduber, perdón, que es Akira-san, Joy8787 en esa época, y que ahora pues se le conoce como Akira, pero es Ángel Ornelas, que también tiene una fanpage en Facebook, que sí, ha perdido como que bastante notoriedad a raíz de que le cerraron los canales. Que por cierto, eso es algo muy curioso, que voy a hablar un poquito más adelante también, ya que hubo como que conflictos de derechos por las canciones, pero bueno. Y hay una, bueno, la que hace el fandub de Coward Mumbler que me gusta mucho, que es Sankari. También tiene un fandub sobre uno que es sobre Alicia en el País de las Maravillas, una canción sobre esto que también le salió bastante bien con las voces, o sea, de verdad no me lo explico cómo no son profesionales. Pero sí, las canciones pues van evolucionando y pues en esa época creo que no contábamos con la tecnología que hay ahora, no se podía conseguir autotune de una manera tan fácil, creo yo, la verdad no sé, confío en que mis fandubers como que tenían como que cierta limpieza en sus voces. Pero las canciones, como que siento que a lo que eran los fandubs en esa época, a lo que son ahora, obviamente pues ha evolucionado bastante. Y yo siento que las de ahora como que son bastante plásticas. No sé, no me agrada tanto. Pero yo le recuerdo con mucho cariño todos esos fandubs, todas esas canciones que eran como, por decirlo así, de mi época. De nuestra época de secundaria. Y entre otros que puedo mencionar, bueno, no recuerdo si específicamente sean de Vocaloid, pero bueno, está... Valkyrie Chaser, que era quien hacía la voz de Len para Andrea Maxil, que también se echaban duetos así hermosísimos, que creo que algunos sí siguen en YouTube, no los botaron. También a Dualkey, creo que no recuerdo si él llegó a hacer algo de Vocaloid, pero también Dualkey es uno de mis fandubers favoritos. Y también lo que eran Bosu, que no recuerdo, creo que era Monix, no recuerdo si son la misma persona, pero era todo como que todo un mundillo de fandubers, que de verdad no me lo explico, pero hacían fandubs buenísimos. Y como, bueno, también quería comentar, están los live action. Aquí en México hubo lo que es un grupo llamado Supamame, que tenía como líder a una chica que se hacía llamar Akia Skeleton. Esta chica, bueno, este grupo y esta chica eran originarios de Monterrey. Y si ustedes ponen Supamame Vocaloid en YouTube, les van a salir sus videos de hace ya casi 10 años. Y creo que para esa época, creo que esos videos estaban bastante bien hechos. Creo que la producción también está buenísima para la época. Digo, pues ahora, digo, viendo a los youtubers de ahora que se dedican a hacer ese tipo de cosas, pues vemos que ya le ponen bastante, ¿cómo se dice?
Empeño, producción,
dinero. Empeño, exacto, dinero, eso me refería. Como ya le pueden meter como que cierta capitalización, debido a que pues obviamente pues ahora ya YouTube permite monetizar casi a cualquier persona que llegue a tener cierta audiencia, cosa que en aquella época creo que no se lograba y creo que lo hacían por mero gusto al arte. La verdad no sé, pero llegó a tal punto de que esta chica como que llegaron a tener un fandom muy grande, sobre todo en Rusia, que incluso les hacían una Wikipedia sobre ellos, sobre qué estudiaban en la vida real y esas cosas. No sé cómo los rusos lo hacían para investigarlos, pero sí, ellos mismos mencionan en un video que salió muchos años después, porque cabe resaltar que Supamame desapareció un día de la nada, o sea, dejaron de subir videos. Supuestamente iban a tener una gira en la República, si no estoy mal informando, sobre con ellos, con sus cosplays, que sus cosplays, vaya, están perfectos, están hermosos. Pero sí, desaparecieron y nadie sabía dónde estaban. Y muchos años después, pues estas chicas que eran integrantes mencionaron que pues fue pues cosas de la vida. Yo siento que es la razón por la que igual que fandubers de antaño y este tipo de gente de antaño, pues hoy en día ya no se dedican a esas cosas y dan el paso a las otras generaciones, es porque pues sí, llega la vida, llegan pues yo creo que una familia, el trabajo, y pues ya no te permiten pues poder desenvolverte así en ese tipo de cosas. Pero bueno, no solamente aquí en México se llegó a dar esto, también si buscan live actions de Vocaloid, ahí en Estados Unidos, ahí en China, en Japón, incluso Supamame como que tuvo ese sueño y llegaron a tener como que sus propios líderes en diferentes lugares de Latinoamérica, porque hay Supamame Chile, hay Supamame Guadalajara, que sí, que tal vez no estaban al nivel de lo que ellos lograban hacer como el canal principal, pero estaba muy cool todo lo que lograban. Ojalá algo así volviera a surgir, porque la verdad estaba muy cool y como que para que nadie los conozca, digo, a mí me salen recomendaciones porque pues es algo que veo todo el tiempo, porque es algo que Vocaloid forma parte de mí, siempre veo los videos en algunos momentos random, pero creo que no tienen como que esa difusión por parte de YouTube debido a que es un canal abandonado, entre comillas.
Bueno, entre comillas, si ya no suben videos ya está abandonado, ¿no? Por sus dueños. Pero como decías, es que es un homenaje en vida realmente, y es curioso porque es un homenaje a vida al concepto que se hizo colectivamente de Vocaloid, ¿no? Porque se nota el cariño, en especial en los fandubs muy viejitos en los que se escucha bien feo el micrófono, porque pues obviamente lo graban con un micrófono de celular probablemente o algo así. Incluso muchas, o sea, canciones que las cantan desentonadas, pero se les nota mucho el cariño. Y como dices, ahorita muchas veces hay un interés monetario por medio que... pues lo aplaudo, ¿no? O sea, qué chido poder hacer algo... o sea, poder ganar dinero con algo que te gusta tanto en la vida. Pero antes era por puro amor al arte. Y si ahorita ves los videos de Supamame, yo no los conocía. Los conocí también aquí por Fer. Ahorita se ven cringy. O sea, pues sí les dices, ay, qué cringy, así. Pero es que se nota mucho el cariño con el que lo hacen. Se nota la diversión que se estaban teniendo. Y los cosplays están muy chingones. Entonces, pues es un homenaje en vida realmente. Yo creo que es una representación muy fiel de lo que son las fandom realmente.
Sí, o sea, totalmente. El cariño que yo digo, yo recuerdo a Vocaloid con mucho cariño, o sea, recuerdo mis épocas de morrita en convenciones, corriendo así. Siempre que voy a convenciones pienso de que me gustaría ser esos niños de 13 años que veo con sus bandas de Naruto corriendo y ahí divirtiéndose y riéndose en medio de las conferencias. Digo, qué chido, o sea, me gustaría volver a esa época como que de inocencia, entre comillas, en la que todo era diversión, pero...
sí. Que todo lo rodeó una magia, ¿no? Particular.
Exactamente, entonces como que pues sí, vas creciendo y como que se va perdiendo esa magia, pero recordarlo con cariño pues es como que volver a eso.
Totalmente, y curiosamente otra cosa de las que quería tomar pero no está en la escaleta y es un tema rapidito, es que escuchar Vocaloid ahorita es difícil, ¿no? Entre comillas lo pongo porque ya estamos acostumbrados a que todo esté en Spotify, por ejemplo, o que todo esté centralizado, ¿no? O sea, que si buscas Miko Hatsune tanto en YouTube o en Spotify, te salgan como un artista y te aparezcan en todas sus condiciones. Pero Vocaloid es realmente muy descentralizado. Si quieres buscar... si buscas Miko Hatsune en Spotify, te va a salir una lista de This is Miko Hatsune. Y va a haber muchas de las canciones típicas de ahí, pero son como 10 canciones, ¿no? Entonces tú tienes que ir buscando productor por productor las canciones que te gustan o encontrar una lista de fans... con canciones que te gustan y estén en Spotify, porque no todas están ahí. Y yo creo que la mejor manera es en YouTube totalmente. ¿O qué piensas tú, Catania? Porque sé que tú las escuchas en un iPod, ¿no? Las tienes descargadas y las escuchas en tu iPod.
Sí, yo tengo mi lista de reproducción desde el 2011. Esa lista no la he actualizado tanto como me gustaría. Pero sí, yo jamás he sido de como que... jamás he sido partidaria de los streaming. Creo que es un tema que tocaremos en algún episodio futuro. Porque a mí me gusta tener las canciones. Digo, con Vocaloid jamás tuve como que el conflicto de que no le estoy pagando al artista. porque pues, o sea, pues sí, ahora como que los compositores me imagino que ya reciben una monetización como que más fácil debido a que si tienen sus cuentas verificadas y son constantes, pues obviamente si tienen miles de reproducciones, pues yo creo que sí han de estar ganando algo. Pero en aquel entonces pues era simplemente como que buscar el MP3 o conseguirte de estos programas para bajar las canciones de YouTube. Y así irlas juntando. Yo así le hice y pues hasta el día de hoy pues yo sí tengo canciones de Vocaloid, pues ya es descargado directamente en mis dispositivos. Pero sí he topado con por eso no soy tanto de tanto partidario, porque sí es una de las partes importantes de mi vida de las que tienen canciones, pues no las encuentro y pues no siento que no me sirve.
Pero entonces YouTube, ¿no? Si alguien ahorita no tan clavado como tú, como alguien como yo, quiere escuchar Vocaloid, YouTube, totalmente, ¿no?
Sí, YouTube, busca ahí las canciones, ponle Miku, ponle Ren, así los vas a ir descubriendo. No te pasa nada si pones filtros de hace 1000 años para escuchar fandubs viejitos, yo se los recomiendo porque son como que más naturales y hechos con más amor que ahora, que siento que yo siento que los hacen con bastante autotune y como que no le ponen el mismo esfuerzo en las adaptaciones, como que agarran lo primero que rime en Google Translate y listo. Entonces, no sé. Si quieren encontrar fandubs de calidad, váyanse a la antigüedad. Yo les recomiendo que busquen en YouTube. Y pues básicamente igual quería recalcar eso, que creo que toda esta cuestión es por los derechos, porque pues si bien todo lo que se hace con Vocaloid es propiedad de Yamaha, creo que Sega adquirió los derechos para los juegos, para los conciertos, etcétera. Creo que la propiedad intelectual sigue siendo de los compositores. Entonces es como que algo complicado debido a eso, creo yo.
Así es. Pero qué bonito tema, qué bonito que recordamos algo, no sé, tan significativo para mucha gente, porque me di cuenta que realmente Vocaloid sí fue algo que tocó a mucha gente, al menos en mis círculos sociales. ¿Y algo más que con lo que quieras concluir el tema antes de que vayamos a corte?
Pues nada, creo que es algo que también abarca también diferentes generaciones, porque digo, sí, bien, yo tengo, ¿qué? 24, tú tienes 22... Y tenemos amigos más grandes que también recuerdan a Vocaloid, a pesar de que pues, nos superan bastante en edad. Y aún así, ubican las mismas canciones, ubican como que los mismos personajes, las mismas actitudes, como que todo lo relacionado al fandom, a pesar de las generaciones. Entonces, creo que Vocaloid, como vi en un meme, es una fase que nunca se supera.
Totalmente. Qué bonito lo pusiste. Bueno, vamos a corte y regresamos con saludos y recomendaciones de la semana.
¡Contáctanos! ¡Queremos escucharte! Puedes dejar un mensaje de voz en Anchor, mándanos un saludo a nuestro correo ubusuarios@gmail.com.
Y regresamos, vamos a la recomendación de la semana. Fer, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Pues yo no, la verdad yo no sabía qué recomendar, estuve ahí como que moliendo qué recomendar, pero debido a hace unos días recordé Watchmen por alguna razón y recordé que me gusta muchísimo el intro. Me encanta el intro, creo que es de las cosas más reproducidas que tengo en diferentes lugares. Así que les recomiendo la película del 2009, la cual está producida por Zack Snyder, aprovechando también mencionar que pronto va a salir el Snyder Cut. Si no se convencen... Sí, la neta, el mundo que se detenga solo por el Snyder Cut. Si les gusta como que un poquito que este tipo de temática oscura, tipo Vértigo, Dark, Justice League, etcétera. Entonces yo les recomiendo que vean Watchmen. La verdad, yo no estaba todo convencida de verlo. Yo siempre le decía, a ver, el que fue el que me arrastró a verla, es que güey, son tres horas, no voy a aguantar, y vi el intro y de ahí me enganché. O sea, si no se convencen de ver Watchmen, simplemente vean el intro y les va a enganchar y les va a gustar, si les gusta ese tipo de temática oscura de superhéroes. Ya si les gusta cositas alegres, no siento que les vaya a agradar tanto, pero esa es mi recomendación, Watchmen, la película de 2009. No he tenido la oportunidad de ver la serie de televisión, pero probablemente por lo que he visto, creo que está 2-3, o creo que sí está muy buena. No confío tanto en los reviewers, pero está en mi lista de pendientes. Luis, ¿tú qué nos vas a recomendar?
Antes de recomendarles, nada más para mencionarles, está en YouTube y en Google Play por $25. No está en ningún servicio de streaming, entonces ya es su pedo cómo lo consiguen. Mi recomendación es un canal de YouTube. Otra vez vuelvo con recomendaciones en inglés. Perdona, nuestros escuchas no bilingües. Pero es un canal llamado William, como si escribieran William, pero con una B. Este muchacho se dedica a hacer videos basados en la nostalgia del principio de los 2000, ¿no? De lo que aquí en usuarios nos gusta, vaya. Pueden encontrar videos de Gaia Online, de Neopets, de Tamagotchi, de Digimon. Entonces, yo se los súper recomiendo, en especial si le tienen cariño a esa época o si recuerdan, porque hay muchos juguetes, como por ejemplo, no sé si te tocó unas cositas que se llaman Cube World, que eran como unas pantallitas que podías conectar con monitos de...
Ah, sí, sí recuerdo los comerciales, pero nunca lo tuve.
Ajá, tampoco yo, pero está chido saberlo, o sea, que hay alguien que lo recuerda, que no se quedó así como perdido en el tiempo y le hace un review bastante padre. Entonces, se los súper recomiendo si le tienen este tipo de nostalgia a los 2000. Bueno, y vamos con nuestra primera sección de saludos, amigos, porque sí tenemos un saludo fijo que dar y muchos agradecimientos, ¿no? Porque en nuestro primer episodio nos escucharon 40 personas, entonces quiero dar las gracias a todos ustedes porque nos apoyaron un montón de gente. Yo sé que la mayor parte de los que están aquí, si no es que todos, son nuestros amigos o conocidos, y se los quiero agradecer mucho, porque la verdad nos divertimos mucho Fer y yo en hacer este podcast, y esperemos que les guste y esperemos que eventualmente... pues podamos crecer, ¿no? Porque está muy chido hacer todo esto. Nos pueden mandar sus saludos literal por donde sea. Si nos quieren mandar un DM a Twitter, a Instagram, eso los manejo yo, entonces yo los puedo leer y los vamos a leer aquí en el podcast. Si nos quieren mandar un correo a usuarios@gmail.com, sí. O nos pueden dejar incluso en las notas del show, en todos lados, en Spotify. En Spotify están bien feas las notas del show. Pero van a encontrar un link para mandarnos su voz, así como si fuera un audio de WhatsApp. Y lo podemos poner aquí, entonces está súper chido esa función de Anchor. Sin más que decir, ¿cuál es el saludo que tenemos en Facebook? ¿Lo quieres leer, Fer?
Bueno, no es un saludo, más bien es un comentario. Es igual para agradecer el apoyo. Y este apoyo pues viene básicamente de un viejo amigo que se llama Joel Márquez Sánchez, que también se dedica a hacer como que poesía en línea. Digo, creo que si van directamente con él les podré explicar bien. Creo que la pueden encontrar con Poetáfora en Facebook, @la medida de un suspiro. Y nos dice que terminó de escuchar el podcast. No se imaginó que este duraba un poco más de una hora. Nosotros tampoco, nomás nos dimos para largo hablando de Canal 5. ¿O no,
y esto va para más o menos a lo mismo, ¿eh? Nada más les quiero avisar. Ustedes ya lo saben, nosotros no, pero va más o menos por lo mismo. Yo creo que va a ser la media, ¿no?
Ajá, sí, básicamente creo que de media para arriba va a ser el mínimo para todos los programas, porque nunca prevemos cuánto vamos a tardar hablando. Y nos dice también que sí, también se empezó a disgustar por el doblaje que Netflix presenta en algunas series y películas, lo que comentaba de El Castillo Vagabundo y El Viaje de Chihiro. La verdad yo no pienso verlas ahora que lo sé con doblaje latino. Y que es una rola inconfundible la de Malcolm, y que esta obviamente formó parte de su adolescencia y dio un buen nivel al Canal 5. Memes como "no encuentro fallas a su lógica", "Dewey, sal de ahí, esa no es tu familia", fueron frases que se presenciaron en la tele, y no manches, nunca se imaginó que serían tan trascendentes como ahora. Y bueno, y termina con que otro rollo es la escena del poeta, es inolvidable, la que mencionábamos, de donde... el director de Joker, Todd Phillips, se inspiró. Y básicamente algunos otros, para recordar, son Dragon Ball Z, Arale, Ranma y medio, Supercampeones, etc. Eran considerados del diablo por muchas señoras, pero sí. Creo que, así como él, muchos lo vimos.
Que hablando de cosas del diablo, sería así un día tocar ese tipo de leyendas urbanas, ¿no? Porque creo que tenemos los dos historias sobre eso.
Sí, yo principalmente del ámbito religioso.
Sí, totalmente. Oye, y nada más quiero dar un saludo que no pusimos aquí en el script, pero lo habíamos olvidado. Quiero dar un saludo a nuestra amiga Priscila Salas, a Claire, por las cortinillas, porque la verdad le quedaron preciosas, ¿sí? Signo de chef. Entonces, la voz que están escuchando es de Priscila Salas, muchísimas gracias. Nos encantaron. ¿Algo más que quieras ya para despedir este podcast?
Lo mismo, agradecerle mucho a Claire, a Priscila Salas, por su valiosa aportación a este podcast. Si solo nos están escuchando por ella, muchas gracias. Tal vez podamos...
¿Ese era el sentido?
Tal vez probablemente añadiremos más su voz en diferentes partes. Quédense pendientes y nuevamente gracias por su apodo. Y saludos a todos los que pues, nos escuchan y los que no dejan de escucharnos.
Muchas gracias, mándenos saludos, los queremos y bye.
Bye.
sido todo por esta ocasión. Tendremos más de este show la próxima semana, en el siguiente episodio. Bye bye.